Hola, hola, ¿qué tal, señores? Yo soy Arturo Rodríguez, bienvenidos al Ride Informativo. Hoy es el primer, podcast que vamos a subir. A partir de este martes, todos los martes queremos estar compartiendo con ustedes este segmento o este formato distinto a lo que es el videoblog del Ride. Este es el Ride Informativo, vamos a tocar temas de relevancia, de importancia nacional y local. Sobre todo ahora que se aproximan las elecciones, vamos a estar muy al pendiente de seguir a los candidatos, de dar nuestra opinión, de conocerlos un poquito más. Y vamos a hablar de deportes, de cine, de todo lo que acontece en el día a día en nuestro Mexicali y en la Baja. Por mi parte es todo el día de hoy. Bueno, los voy a dejar con una pequeña entrevista, una entrevista que hicimos con el licenciado Raúl Guzmán. Él es el secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja California y nos abrió las puertas hace unos días para platicar un poquito del tema de las elecciones, de lo que se viene para Baja California. Tenemos elecciones para presidente municipal, gubernatura, etcétera, ¿no? Y platicamos con él un poquito de los costos, lo que genera el activar toda esta maquinaria para tener este tipo de eventos como son las elecciones, la gente que participa, etcétera. Y bueno, los voy a dejar con esto arrancamos el Ride Informativo y cada martes estaremos escribiendo episodio. Yo soy Arturo Rodríguez, bienvenidos al Ride.
Y estoy con el licenciado Raúl Guzmán. Raúl,
muchas
gracias. Bueno, pues básicamente lo que queremos saber es un poquito cómo funciona y qué hace el Instituto Estatal Electoral primero.
Bien, buenas tardes. El Instituto Electoral de Baja California nace por medio del decreto que emitió la legislatura del Congreso del Estado en el año de 1994, derivado de reformas constitucionales que se dieron a nivel federal. Permitió que nuestro Congreso local construyera la integración de un organismo público autónomo constitucional local que se dedicara a la organización de las elecciones locales en Baja California. Ahí es donde nace un decreto del día 12 de diciembre de 1994, este Instituto Estatal Electoral, que insisto, es el responsable de organizar las elecciones estatales. Sí, elección de gobernatura del Estado, los municipios, de ayuntamientos y el Congreso local. De ese momento a la fecha, bueno, ya tenemos un sinnúmero de elecciones organizadas por este instituto. Cada 3 años, a partir de 1995, hemos organizado de manera permanente elecciones a nivel local. Y en este año 2019 estamos organizando precisamente la elección ordinaria estatal, donde tendremos el próximo 2 de junio la posibilidad de elegir a nuestros gobernantes, en este caso al Ejecutivo del Estado, el titular, así como los municipios de los ayuntamientos y en los 17 distritos electorales de mayoría relativa y 8 de representación proporcional para el Congreso local. También tenemos las actividades relacionadas con los instrumentos de participación ciudadana, tenemos la entrega de los financiamientos públicos de los partidos políticos, la organización interna de los partidos políticos de carácter estatal y, en fin, un sinnúmero de actividades relacionadas con los temas de carácter político electoral en la entidad.
¿Más o menos cuánta gente maneja como empleados y a su vez cuánta gente ciudadana se suma para preparar una elección?
Durante un año no electoral, que es un año donde tenemos pura actividad ordinaria, que nos dedicamos a la organización de un proceso electoral como tal, son 90 servidores públicos los que trabajamos todos los días de manera permanente dentro de esta institución. Son 77 servidores públicos de confianza y 13 del Servicio Profesional Electoral. El Servicio Profesional Electoral acaba de incorporar al Instituto Electoral hace aproximadamente 2 años con motivo de la última reforma constitucional del año 2014, donde determina que el Instituto Nacional Electoral, como órgano rector de los procesos electorales, tendrá un personal calificado especialista y donde también todos los servicios públicos locales tendrán que implementar este sistema. A raíz de esa reforma fue como en este Instituto Electoral tuvimos la oportunidad de integrar a 13 servidores públicos que están capacitados precisamente en este servicio profesional. Somos un total de 90 servidores públicos más los 7 consejeros electorales. Esto en un año, insisto, no electoral. Sin embargo, cuando en este caso se genera el proceso electoral y que estamos trabajando en la organización y desarrollo del mismo, bueno, llegamos a tener la integración de los 17 consejos distritales electorales correspondiente a nuestra cartografía electoral, que eso implica que se integren consejeros ciudadanos, secretarios ciudadanos y un sinnúmero de servidores públicos de manera temporal en lo que duran las elecciones. Básicamente estamos hablando de enero a julio, del año de la elección. Aproximadamente estamos llevando la invitación para alrededor de 400 ciudadanas y ciudadanos que se incorporan en la organización de este proceso electoral. Pero adicional, bueno, tenemos el apoyo del Instituto Nacional Electoral en estos trabajos de colaboración y coordinación del proceso.
Si a alguien le interesa ser observador, ¿qué es lo que tiene que hacer para...?
En este momento, desde que inició el proceso electoral en Baja California, en el mes de septiembre de 2018, y hasta el día 30 de abril, están los mecanismos para ser observadores electorales, es decir, todo aquel ciudadano o grupo de ciudadanos interesados en participar con nosotros, observando, vigilando todas las actividades inherentes al proceso electoral, se pueden inscribir en el portal de internet del Instituto Electoral de Baja California. En el Instituto Nacional Electoral se encuentra la información precisa de qué es lo que requieres para ser observador electoral. Básicamente es tu solicitud como observador, que puedes llenarla mediante el formulario que se encuentra en nuestro portal de internet, traer la copia de tu identificación y dos fotografías tamaño infantil de color.
Pues cualquier persona que desee pueda...
Cualquier persona hasta el día 30 de abril.
Muy bien. Platica un poquito de los... entiendo que va a haber una especie de emparejamiento entre el Estado y la Federación para las elecciones el próximo año, ¿tengo entendido?
Esto le llaman elecciones concurrentes, es decir, que los procesos electorales, tanto federal como local, se empaten en una misma celebración de la jornada electoral. En Baja California se tiene proyectado, en función de la reforma constitucional del año 2015, para que esto suceda a partir del proceso electoral 2020-2021, donde habrá una elección intermedia federal, y también aquí en Baja California se estará celebrando ya elecciones para que de manera concurrente puedan estar desarrollándose ambos procesos electorales.
¿Esto ayuda en cuestiones de costos o cuál es el motivo en sí?
Básicamente son varios factores, ¿no? El primero de ellos es que la organización de los procesos electorales ya sea en un solo año y no tengamos esta situación dispersa de que concluimos un proceso electoral federal y el año siguiente arrancamos el proceso electoral local. Y eso de alguna manera genera pues un desgaste también de la ciudadanía, de estar escuchando todos los días los mensajes de las autoridades electorales, de los partidos políticos, de los candidatos. Eso por un lado. Sí, efectivamente también se busca también que los costos económicos se reduzcan de alguna manera en torno a la relación de los procesos electorales. Sin embargo, bueno, también tenemos condiciones que son inherentes al proceso que no podemos tampoco dejar de lado en el costo económico, ¿no? Llámese las prerrogativas del financiamiento público, llámese la documentación, el material electoral y los costos que de una relación de un proceso electoral como tal se llevan a cabo. Pero sí, definitivamente habría que analizar el estudio de otras elecciones concurrentes que se han dado en las otras entidades federativas junto con la federal. El pasado proceso electoral federal 2017-2018 fue concurrente con 30 entidades federativas. La única que no tuvo proceso electoral fue Baja California. Entonces habría que analizar ahí cuáles fueron los costos precisamente de esas elecciones en ese año que fue concurrente. A lo mejor nos tocará por primera vez en la historia de Baja California tener una elección concurrente hasta el 2020-2021.
Ahora, en cuanto a costos, ¿qué tanto no tiene un costo de organizar todo lo que es las elecciones?
Para el caso en particular de Baja California y para este ejercicio fiscal 2019, el Congreso del Estado nos autorizó un techo financiero para la organización de las elecciones de 469 millones de pesos. Entre ellas tenemos actividades, primeramente la entrega de las prerrogativas de financiamiento público, que hay una fórmula prevista en la propia Constitución Federal y en la Ley General de Partidos Políticos, que es la que determina cuáles serán los montos que estaremos entregando a los partidos políticos en un año fiscal como este, y que estamos en proceso electoral. Aproximadamente el 48% de nuestro techo financiero, es decir, de estos 469 millones de pesos, se va para prerrogativas de financiamiento público, que el cual tenemos que administrar a los partidos políticos para tres actividades. La primera de ellas es el trabajo operativo ordinario, el segundo es el gasto de campaña con motivo de las elecciones, y el tercero para actividades específicas, que es la capacitación a sus propios órganos internos. De ello, el 48% se destina para las prerrogativas de financiamiento y el resto queda para la operatividad del Instituto Electoral. Hoy en día tenemos un costo significativo en lo que viene siendo la adquisición del material y la documentación electoral, que es básicamente todo el paquete para la instalación el día de la jornada electoral, las boletas, la documentación que determinará para el tema de los cómputos. En fin, eso genera un gasto significativo para el Instituto Electoral que anda rondando alrededor de los 90 millones de pesos. Casi 95 millones de pesos. El tema de la organización del programa de resultados electorales preliminares, la instalación de los propios consejos distritales, en fin, sí es un gasto importante para la entidad, en este caso la de desarrollo de las elecciones en Baja California. Sin embargo, nuestro techo financiero, como te lo digo, no ha sido suficiente. Únicamente en cinco actividades preponderantes, como viene siendo financiamiento público a partidos, la contratación de servicios personales, que es para el pago de remuneraciones al personal del instituto, la adquisición de material, documentación electoral, resultados de programas electorales preliminares y la contratación de los espacios, de los inmuebles donde están instalados los consejos distritales, el techo financiero que nos autorizó el Congreso se va alrededor del 97%. Entonces nos queda un 3% únicamente para maniobrar en la operación del proceso electoral. Ahorita nosotros estamos buscando que con racionalidad, con economías, buscar dónde podemos sacar más recursos para efecto de poderle dar operatividad y suficiencia al proceso electoral de aquí a la jornada electoral. Y en ese trabajo nos encontramos ahorita con los consejeros electorales, con las áreas operativas del Instituto Electoral.
Ahora, en cuanto a candidatos, ¿tenemos tener candidatos ciudadanos independientes en estas elecciones?
Sí, mira, hay que recordar que desde la reforma constitucional del 2014 ya se permite que los ciudadanos interesados en participar en procesos electorales lo puedan hacer ya no solamente por la vía de los partidos políticos, sino también lo puede hacer por la vía independiente. Ya en Baja California tuvimos la experiencia del pasado proceso electoral 2015-2016 de tener por primera vez esta figura de independientes en los procesos electorales. Y bueno, hubo participantes tanto en distritos electorales como en diputaciones, perdón, y en municipios.
En Senado tuvieron independientes.
Ahí donde hay una mayor participación y afluencia de ciudadanos por esta vía independiente, no deja de ser la excepción en este nuevo proceso electoral que estamos desarrollando 2018-2019, donde Ensenada se ha visto muy significativa la participación ciudadana por esta vía independiente. Y bueno, en este proceso que estamos desarrollando, con la novedad de que estamos utilizando una aplicación móvil que el Instituto Nacional Electoral nos facilitó para el tema de la captación del apoyo ciudadano. Estos trabajos los arrancamos el 2 de diciembre del año pasado con la emisión de la convocatoria pública para aspirantes independientes, tanto la gubernatura del Estado, municipios y diputaciones. Ya lleva todo un proceso desde a partir de ese momento y estamos ahorita en la parte culminante de todos aquellos ciudadanos que hayan obtenido el apoyo ciudadano y buscar en todo caso el registro como candidatura independiente. El pasado jueves 14 de marzo en el Consejo General se aprobaron los acuerdos que determinaron la procedencia o improcedencia en ese caso de la aspiración de candidaturas independientes a la gubernatura del Estado. Fueron 4 los ciudadanos que se registraron en este procedimiento y desafortunadamente ninguno de ellos pudo alcanzar el porcentaje requerido por ley. En el caso de diputaciones, el día 15 a través de nuestros consejos distritales electorales, el 15 de marzo, también se aprobaron estos acuerdos. De los aspirantes que se registraron en nuestros distritos, únicamente 2 alcanzaron a obtener los apoyos ciudadanos, una en el distrito 4 con cabecera aquí en Mexicali y en el distrito 16 con cabecera en Ensenada. En los próximos días, a más tardar el día 28 de marzo, el Consejo General también deberá determinar lo conducente para los aspirantes a municipios aquí en Baja California.
¿Hay alguien sonando para ciudadanos? Si hay gente buscando la ciudad.
Para municipios sí lo hay. Si no me recuerdo, entre 10, 11 ciudadanos que están en este caso buscando su aspiración y están en este proceso todavía concluyente, ¿no? Están con sus audiencias verificando de la lista nominal de los apoyos ciudadanos que recabaron durante este periodo. Y bueno, el momento que se produzca el proyecto de resolución tendremos que someterlo a la consideración del Pleno, te digo, más tarde el próximo 28 de marzo. Están en ese proceso todavía.
Ahora, creo que uno de los ejercicios que realiza el instituto está los debates. Creo que es donde el ciudadano puede pues ver un poquito más las propuestas de los candidatos. ¿Vamos a tener debates en estas elecciones?
Claro que sí, es una obligación constitucional y legal que el Instituto Electoral organice debates políticos durante las campañas electorales. El día de ayer, en la Comisión Especial de Difusión Institucional y Debates, se determinó mediante un dictamen el número de debates que se van a organizar para estas campañas electorales. Ese asunto va a pasar en los próximos días al Pleno del Consejo General para que se apruebe de manera definitiva. Pero sin embargo te puedo comentar de momento porque fue público esa sesión, son transmitidas en vivo en tiempo real por nuestro canal institucional de YouTube, las sesiones. Se determinó en este caso particular que para la elección de 2019 se estarán celebrando 25 debates en todo el proceso. 3 para la gubernatura del Estado, 1 por cada municipio de los ayuntamientos y 1 por cada distrito electoral. Recordemos que tenemos 5 ayuntamientos, 5 municipios, tenemos 17 distritos electorales de mayoría relativa, los cuales nos dan el total de 22 más los 3 que estaremos llevando a cabo de la gubernatura del Estado, es un total de 25 debates.
Y los debates van a tener sede en un solo municipio.
En distintos lugares, se está proveyendo, dependiendo del recurso económico que se le destine precisamente para esta figura de los debates, que en el caso particular de la gubernatura del estado tendrán 3 sedes distintas en 3 municipios de los 5 que cuenta el estado. Los ayuntamientos me parece que va a ser una sola sede fija, y de los distritos electorales también va a ser una sola sede fija donde estarán participando todos los candidatos que se van a registrar.
¿Con el decano o sin el decano en los debates?
No, sin el decano. Sin el decano.
No, bueno, pues por mi parte sería todo. La verdad es que sí, y me interesaba mucho tenerla o conocer más o menos cómo se desarrolla y a qué se dedica el instituto. Me queda claro. Los costos también, digo, hay que aprovechar este tipo de fiestas, porque al menos creo que el ciudadano tiene el derecho y la obligación de elegir a quién nos va a representar, y pues más si genera un trabajo no solo de una persona, sino de varios y de meses trabajando, pues que el día de la elección salir y ejercer nuestro derecho, ¿no?
Es mucha gente la que está participando con nosotros en el órgano electoral. Nosotros llevamos, informalmente instalamos el Consejo General en el inicio del proceso electoral el día 9 de septiembre de 2018. A la fecha que te está llevando a cabo esta entrevista, llevamos poco más de 7 meses de organización del proceso electoral. Pero hacia atrás también ya veníamos trabajando los temas previos de organización del proceso, con un calendario y programa de actividades del proceso electoral, con el tema de la destrucción del material del proceso electoral anterior, con los costos que nos estarían llevando a cabo para integrar nuestro proyecto de presupuesto de la organización del proceso electoral. En fin, hay un sinnúmero de actividades que hemos generado ya por bastante tiempo para la organización de nuestro proceso y que va a culminar con la jornada electoral del domingo 2 de junio. Al día de hoy estamos rondando alrededor de 73, 75 días, digo, dependiendo de la fecha que estamos aquí llevando la transmisión, 73 días, ya estamos cercanos a la jornada electoral. Estamos a poco más de 2 meses. Y bueno, nosotros invitamos a la ciudadanía baja californiana a que participe el día de la jornada electoral emitiendo su voto. Claro. Es lo mejor que podemos hacer como gobernante. Nosotros en los próximos días, bueno, ya el día de hoy iniciamos el registro de candidaturas formalmente. Del 20 al 27 de marzo se estará llevando a cabo el registro de candidaturas a la gubernatura del estado. En un primer momento para emitir el acuerdo correspondiente el día 30 de marzo. Y formalmente el día 31 de marzo arranca las campañas electorales a la gubernatura del estado.
Eso es
60 días naturales de plena campaña por parte de los aspirantes a la gubernatura del estado. Y habrá un segundo momento para los aspirantes a municipios y diputaciones. Ellos vendrán a registrarse como candidatos del 31 de marzo al 11 de abril, y el día 14 de abril el Consejo General y los consejos distritales en el ámbito de su competencia emitirán los acuerdos correspondientes para otorgar las constancias de registro para arrancar formalmente campaña electoral de diputaciones y municipios el día 15 de abril. Serán para ellos 45 días naturales de campaña electoral y todos deberán de culminar el día 29 de mayo. Para todo caso, llevar la jornada electoral el domingo 2 de junio. Comentarte también, Gustavo, que una vez pasada la jornada electoral, iniciaremos los trabajos del cómputo distrital. Esto es el día 5 de junio y toda una semana completa nuestros consejos distritales electorales y el Consejo General estarán desarrollando sus trabajos de cómputo para que a más tardar el día 17 de junio estén entregando las constancias de los ganadores a la elección de gubernatura del estado, municipios y unos días antes los diputaciones. Entonces, de aquí a mediados de junio tendremos mucho trabajo muy intenso en el órgano electoral.
Sí. Me queda claro. Entonces, en resumen, ustedes arrancan, se podría decir, con lo que es los preparativos a la elección, todo lo que conlleva eso, culminan con la elección, pero la chamba no queda ahí hasta el conteo.
Así es.
Y una vez que realicen el cómputo,
entregamos las constancias.
Y ahí ya se podría decir que
el proceso electoral culmina, de acuerdo con nuestra ley, cuando se entreguen las constancias de las asignaciones de representación proporcional de diputaciones y regidurías, que esa es la última parte, y esto dependerá del momento en el que los tribunales electorales resuelvan, en caso de que existan impugnaciones a la elección, resuelvan de manera definitiva estos cómputos, para poder en todo caso nosotros determinar las constancias de asignación de representación proporcional. Una vez que se entreguen estas, en ese momento culmina el proceso electoral en Baja California, que es cuando ya estaremos próximos a que los servidores públicos que fueron electos entren al cargo público para el que fueron designados.
Pues excelente, ¿no? Pues tienes mucha chamba de aquí a...
Todavía nos queda bastante trabajo.
3 meses más, 3, 4 meses. ¿No?
Insisto, de un trabajo que ya llevamos de poco más de 7 meses, formalmente ya instalado el Consejo en proceso electoral.
Ah, bueno, pues no, por mi parte sería invitar a la ciudadanía el 2 de junio, domingo 2 de junio,
domingo 2 de junio,
a participar. Digo, el calorcito a veces pega muy fuerte en Mexicali, pero pues las casillas abren temprano, tengo entendido, ¿no?
Desde las 8 de la mañana es la obligación constitucional y legal de que estén abiertas las casillas en todo el territorio del estado.
Pues entonces, ¿hay licenciado algo más que quiera agregar?
No, básicamente pedir a la ciudadanía que nos participe el día de la jornada electoral, que esté también previo a esto monitoreando los trabajos que desarrollemos como Instituto Electoral, así como las propuestas y los compromisos de campaña que hagan todos y cada uno de los candidatos que vayan a participar en ese proceso. Es importante darle seguimiento a las actividades que realizan como tal para llegar el día de la jornada electoral a emitir nuestro voto, buscando en la medida de lo posible el incrementar nuestra participación ciudadana que, como bien lo sabemos, desafortunadamente Baja California se ha caracterizado en los últimos años de no tener una mayor índice de participación. Andamos rondando entre el 30 y el 33% de participación en términos generales, y es importante que, bueno, buscar el modo de cómo incrementar estos niveles de porcentaje de participación ciudadana el día de la jornada. Invitarlos precisamente a que emiten su voto este próximo 2 de junio.
Muy bien, yo soy Arturo Rodríguez, esto fue Ride. Muchas gracias por la entrevista.
No, al contrario, gracias a ti.
Y pues estaremos al pendiente de darle seguimiento tanto a lo que es las jornadas, a los debates, y culminar con el trabajo del 2 de junio. Bueno, al menos nosotros terminamos el 2 de junio con nuestro voto y ya ustedes siguen trabajando con el cómputo y lo demás.
Y estamos encantados de la vida que nos estén monitoreando durante todas las actividades que estemos desarrollando.
Perfecto. Muchas gracias.